Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Hoy, un poquito antes del tiempo permanente, por una razón muy especial, nuestra panelista de cada miércoles, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, tiene un programa que realizar posteriormente y me ha pedido, y nos ha pedido que estemos un poquito antes, y ella ya está con nosotros. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarlo, tanto tiempo sin verla.
Hola, Julio, un gran abrazo. No sé si me escuchas ahí.
Yo escucho bien.
Perfecto.
Yo escucho, sí.
Muy bien, aquí muy contentos de vernos con tanta cosa y con tanta noticia sobre la mesa, además.
Así es. Y hacía un par de semanas que no nos veíamos. Así que eso se lo... Es como cobrarlo esto.
Una semana nomás. Una semana. Así como par de semanas.
Una semana, nunca fue tanto. Ya. Bueno, estamos hoy día... empezamos un poquito más temprano, decía, porque... Bárbara Figueroa tiene una entrevista posterior que, por supuesto, también es importante, y vamos a comenzar por... Nosotros estamos enfrentando a un gobierno claramente de los empresarios, y hay varias cosas que a uno le marcan por qué es un gobierno de los empresarios. Hace una semana que asumió el gobierno y ya los decretos ley y todas las circunstancias que se están creando alrededor de este gobierno indican que el camino es ese. ¿Cómo lo mira usted, cómo lo mira el Partido Comunista desde la perspectiva que tiene o que expresa el Partido Comunista generalmente en función de los temas que interesan a la gran mayoría del país?
Bueno, yo creo que el planteamiento que hicimos en su minuto como partido respecto de vamos a esperar hasta que este gobierno llegue para conocer cuáles son realmente sus disposiciones, sus voluntades, sus prioridades, fue correcto. Creo que muchos presionaban por saber, bueno, cómo va a ser, cómo se va a comportar la oposición, cómo van a ser oposición. Bueno, hasta ese minuto no sabíamos, porque no conocíamos, ni nunca conocimos en campaña cuáles iban a ser las prioridades del gobierno, si iba o no iba a tomar acción respecto de los intereses de algunos grupos en específico, particularmente los grupos económicos y empresariales. Todo eso fue difuso. Nunca quiso pronunciarse de manera muy explícita en su minuto como candidato José Antonio Kast, hoy día ya en ejercicio como presidente. Por lo tanto, teníamos que esperar este minuto a ver si se sinceraban las cosas y podíamos saber a qué atenernos. La primera señal fue la constitución del gabinete, ¿no? Del equipo de ministros y ministras, donde varios de ellos efectivamente tienen una representación, e incluso uno de ellos era hasta ese minuto vicepresidente de la CPC. Por lo tanto, ya uno podía prever cuáles iban a ser los intereses que se protegían. Y luego de eso tenemos ya los anuncios que ha hecho durante estos días el presidente, particularmente lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción, las acciones que tomó de retiro de proyectos de ley de urgencia a otras iniciativas y el retiro de los decretos desde Contraloría para su toma de razón. Y por lo tanto, si uno mira ese escenario, efectivamente estamos ante un gobierno que yo diría que más de emergencia es un gobierno de alerta para las familias trabajadoras. Porque lo que estamos viendo es que, so pretexto de que necesitamos crecer, que necesitamos más inversión, que necesitamos que el país se reactive, que necesitamos crear empleo, entonces lo que estamos haciendo es que vamos a dar chip libre al mundo empresarial para que pueda invertir con menos restricciones, para que haya más flexibilidad laboral. Yo creo que fue bien explícito ayer en el planteamiento de la presidenta de la CPC, con quien primero se reúne el ministro del Trabajo, sin conversar con los trabajadores aún, al señalar esto de los feriados, de terminar con algunos feriados irrenunciables, que son como 4 o 5 ya a esta altura. O sea, no estamos hablando de que, oye, mira, somos de los países que más feriados tiene. Entonces, todas esas señales, si uno las empieza a leer, ve que efectivamente el programa que Kast inscribió, su coalición, su partido, ¿no?, en el CERVEL, es efectivamente la referencia con la cual están actuando. Lo complejo de esto es que, ya sea por temor a que eso tuviese un impacto electoral, o simplemente porque les gusta actuar, como dijo el diputado Cuello, ¿no?, pasando gato por liebre, sin ser valientes para enfrentar el debate y decir lo que quieren realmente, hoy día nos encontramos con toda esa avalancha encima, y entonces el estado de alerta efectivamente tiene que ser máximo. Yo no pudiera, difícilmente uno podría decir hoy día, estamos frente a un gobierno que representa a todos los chilenos y chilenas. Un ejemplo muy claro de esto. El ministro de Hacienda señala que, bueno, que es probable que se revise lo del MEPCO, ¿no?, que es un mecanismo que permite regular, si tampoco es que permita un subsidio que baje sustantivamente los precios de los combustibles. Sin embargo, dice, vamos a hacer una revisión de esto porque hay una guerra en Medio Oriente, eso nos puede afectar y van a subir los precios de los combustibles. Bueno, pero ¿por qué entonces el presidente de nuestro país, antes de ejercer, antes de asumir el 11 de marzo, el presidente electo, fue al besamanos de Trump? Si él es un directo involucrado, Trump, en lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la cuestión, no? Bueno, vamos al besamanos y entonces legitimamos y validamos ese actor. Y por otro lado, ahora nos dicen, bueno, chuta, esto es producto de la guerra. Bueno, hagamos algo entonces, pues, ¿no? En vez de estar sentándonos y posando con uno de los principales responsables de lo que está pasando en Medio Oriente, hagámonos cargo de defender a las familias trabajadoras chilenas, que son las que se van a ver afectadas con el aumento del precio del combustible, con el efecto que eso va a tener en el costo de la vida, en la canasta básica, etcétera. Hasta el día de hoy, insisto, el ministro del Trabajo no se reúne con los trabajadores y por lo tanto uno dice, extrañas señales estamos viendo que deben permitirnos o que a uno le podrían permitir decir, estamos frente a un gobierno más que de emergencia, de alerta para las familias trabajadoras de este país.
Así es, comenzamos en este lo que hay tras cada noticia, 18 de marzo, miércoles 18 de marzo, con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Se dijo previamente a la asunción del gobierno que este era un gobierno de empresarios. Se asume y claramente la seña es esa, usted lo acaba de mencionar, miembros de la alta alcurnia empresarial comienzan a aparecer como cargos de ministerios y lo que hace el gobierno, lo primero que hace es reunirse, como dice usted, con los empresarios. Esto trae consigo, bueno, en medio de esto se está con una actividad para, yo digo, para esconder un poco lo que se están haciendo en relación a proyectos de ley y a retiros de proyectos de ley, el famoso escudo de la frontera. Un poco parecido a lo que le enseñó Trump allá en Miami, escudo de las Américas, ¿no? Es un símil, muy raro símil, pero es un símil. ¿Cómo se mira todo este cuadro que se crea y esta fantasía que se está creando también en torno a qué es lo que nosotros somos como país y cuál es el interés principal de los gobiernos y, obviamente, de este gobierno en particular?
Yo creo que, bueno, tal como tú dices, Julio, en medio de todas estas acciones que está desarrollando el gobierno de manera muy silente, ¿no?, sin ninguna difusión pública, respecto del retiro de proyectos de ley, de impedir un debate democrático finalmente, ¿no?, que el legislativo juegue su rol, que es debatir proyectos de ley, está todo este esfuerzo, ¿no?, comunicacional para instalar el tema de la zanja que se está construyendo. O que se está continuando, una política que se está continuando, sobre la mesa. Entonces, claro, tenemos acciones que uno podría decir son a ojos luz, ¿no?, a la primera
Como
mirada,
un problema
efectiva.
de
¿Estamos con problemas de audio? Es que estamos con un problema acá. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Ahí me escuchas?
sí, no, nos congelamos un poquito, pero estamos nuevamente bien. Ahora
Estamos.
sí.
Ahora
Algo
sí.
pasó.
Entonces, lo que estamos viendo, uno podría decir, ¿no? Son medidas muy efectistas que logran poner en el centro uno podría decir, las materias más sensibles de la ciudadanía, porque están haciéndose cargo del tema de seguridad, pero en paralelo, que eso es lo que tiene más difusión, ¿no? ¿Cuán efectivo sea eso? Está por verse, ¿no? Quienes son más expertos en el tema han señalado que no necesariamente el establecer zanjas o poner estas barreras con alambres eléctricas y qué sé yo, va a ser del todo eficiente, porque es como hacerse cargo del síntoma y no de la enfermedad. Pero uno podría decir, bueno, ese es un compromiso de campaña, explicitado. Lo complejo es lo que nunca se quiso explicitar y que está ocurriendo en paralelo a este debate, ¿no? El plan de reconstrucción y las medidas que se han anunciado ahí de rebaja de impuestos, los efectos que eso puede tener para, uno podría decir, los ingresos de los trabajadores, ¿no? En el fondo es como, ¿cómo cuidamos los bolsillos de los trabajadores? Haciéndonos cargo del tema de seguridad, si yo creo que ninguno de nosotros está en contra de que nos hagamos cargo. Pero lo que sí pedimos, por respeto a la democracia, es que así como le damos tanta difusión a la construcción, a seguir generando esta política de la zanja, también puede existir, esta lógica del escudo fronterizo, también puede existir una explicitación por parte del presidente de la República de las otras medidas que está tomando y que ya no tienen que ver ni con la migración ni con la seguridad, sino que con el bolsillo de las familias trabajadoras. Y ahí, efectivamente, lo que vemos es que al menos hay asimetría en la información, para decirlo de manera elegante, ¿no? Ah, las líneas editoriales están en un lado, mientras tanto el gobierno está, entre comillas, ¿no?, atacando por otro frente interno, que si no es denunciado por el Parlamento, si no es denunciado por la oposición, podría pasar absolutamente desapercibido para la ciudadanía. Y son cuestiones de grueso calibre. Bajarle el impuesto a las empresas implica menos plata para el fisco. ¿Y quién le ha generado a las empresas condiciones para que puedan invertir y para que puedan tener ganancias? El Estado. Las plata de todos los chilenos y las chilenas. Entonces, que paguen impuestos proporcionales, así como los pagamos todos nosotros cuando vamos a comprar el pan, cuando compramos un fósforo, una cajetilla de cigarro, cuando compramos cualquier cosa. Lo justo es que si todos nosotros pagamos, las empresas paguen de manera proporcional y no que a ellas se les rebaje el impuesto y nosotros bien gracias. Entonces, yo diría que contradicción entre el discurso de campaña y los hechos está demostrando algo que nosotros dijimos en campaña. Aquí había un candidato que escondió sus propuestas. No es que no las conociera, las escondió. Actuó de manera cobarde para no revelarle a la ciudadanía cuáles eran los verdaderos intereses que tenía para llegar a la primera magistratura del país.
Parece ser que por ahí va el camino, porque usted acusa de falta de conversación o falta de diálogo social tripartita, que siempre cuando habla uno de tripartismo habla de gobierno, trabajadores y empresarios, o gobierno, empresario y trabajadores, como guste ordenarlo, lo podrá ordenar de manera distinta cada cual. Pero ese diálogo está claramente cortado y hay un diálogo que al parecer solo es gobierno empresarios y los trabajadores están fuera. Al parecer, ¿cuál es la visión que tiene usted al respecto? Porque lo que está hoy día sucediendo cuando se retira un proyecto de ley que queda del gobierno anterior, como es el gobierno, perdón, el proyecto de el proyecto de ley de negociación ramal, un proyecto importante para los trabajadores, se retira, no se dice nada, simplemente se retira. ¿Cómo se mira todo esto desde la perspectiva tanto del Partido Comunista como de los trabajadores?
Mire, a mí no me corresponde hablar por lo que diga la central o los
Claro.
trabajadores organizados, sus sindicatos, sus propias ramas, pero lo que sí es altamente peligroso es que para una sana democracia no existan contrapesos. Si el presidente, si su gabinete tiene una especial predilección por el mundo empresarial y los intereses de los grupos económicos, puede existir como opción, pero lo que no puede pretender el presidente de la República es que eso no tenga contrapeso, porque entonces el riesgo es que el gobierno sea cooptado por los intereses económicos y por lo tanto lo único que hacemos es quitarle más legitimidad a la democracia. Entonces, lo que pasa con el proyecto de negociación ramal es, uno podría decir, es distinto, por ejemplo, al tema del plan de reconstrucción, ¿no? En el plan de reconstrucción para Biobío y Ñuble se habla de rebaja de impuestos, se habla de limitar la gratuidad. Por eso decimos que acá se nos está metiendo la mano al bolsillo, o el costo lo van a pagar las familias trabajadoras, porque cuando tú dices, mire, la gratuidad no la vamos a eliminar, pero no se pueden incorporar más instituciones al sistema. No puede ingresar después de los 30 años. No recuerdo cuál es la otra restricción, pero en el fondo lo que terminas diciendo es la gratuidad solo para quienes la tienen hoy, y para que tú puedas ingresar mañana, es un tremendo, o sea, no hay condiciones, te están cerrando la puerta. Entonces, en la práctica se termina con la gratuidad. Algunos te dicen, no, es que no es que se termine, se hace más restrictiva. Bueno, pero en el fondo lo que estás haciendo es no incorporar más deciles, no permitir que más instituciones se hagan parte del sistema y limitarlo solo hasta los 30 años para poder ingresar a la universidad. ¿Y qué pasa con los miles de trabajadores y trabajadoras que por necesidad de su grupo familiar no pueden ingresar a estudiar, aun cuando obtengan acceso a la gratuidad porque tienen que llegar con recursos a la casa para poder costear la vida cotidiana, que ellos no van a poder algún día, si desean estudiar, hacerlo porque se les pasó el carro, porque se les pasó la edad, como si esto fuera un problema de voluntad del ciclo vital, como que si uno dijera, ah, no, mira, quiero estar, salí del colegio y me voy a ir un año a Tailandia, no sé, ah, no, estos son... Dentro de las familias trabajadoras y dentro de nuestro Chile diverso existe mucha desigualdad. De eso no se hace cargo estas medidas que está planteando el gobierno, y por lo tanto eso también es meterle la mano al bolsillo a la clase trabajadora, a las familias trabajadoras de nuestro país. Y además nos dicen, ya, pero esto además no lo pueden hacer con contrapeso, no lo pueden hacer con organizaciones fuertes sindicales. ¿Por qué? No, negociemos flexibilidad, pero de manera individual. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a negociar con mi empleador de manera individual si él ya tiene una primacía, que es dar o quitarme el empleo? Si yo no estoy de acuerdo con él, si luego voy a mi función, si soy crítico, si... Entonces, necesitamos contrapesos para una democracia sana y para que el gobierno no quede cooptado o la sospecha de que está cooptado por los intereses empresariales. Entonces, el retiro del proyecto de la negociación ramal tiene un efecto primero en ese sentido. Uno podría decir para el ejercicio de la democracia, y en estos tiempos tan convulsos además, sería lo más saludable sería fomentar que existan ojalá instituciones sólidas con muchos afiliados y que sea por rama, que sea por sector, para que esto sea mucho más ordenado y el Estado no tenga que estar mediando y estar presente en el marco de esas negociaciones y por lo tanto promover el diálogo social. Y por otro lado, es atentar contra la democracia porque tú tienes un proyecto que te gusta o no. Muchos dicen, sí, pero es que el gobierno metió las patas porque lo ingresó a última hora y no sé qué. Todas esas críticas las podemos hacer. De hecho, nosotros las hicimos. Yo, como parte del gobierno anterior, me tocó participar en el marco del Congreso Internacional sobre Negociación Ramal en actividades en la central y les planteé que era muy doloroso para uno que este proyecto haya entrado de manera tan tardía. No obstante, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar este proyecto. Entonces, cuando tú lo retiras, no solamente estás diciendo, oye, mire, este no es prioritario, estás negándole a los legisladores que fueron electos igual que tú, con voto popular, el derecho a debatir un proyecto, a debatirlo, cuando fue aprobada su idea de legislar. Entonces, si eso no es no solo una señal clara de que no tiene interés en favorecer y fortalecer la organización de los trabajadores y tener contrapesos efectivos en materia de diálogo social y de construcción de políticas públicas, yo no sé qué es lo que es. Y además, insisto, con un sello profundamente antidemocrático, porque una cosa es que tú ingreses iniciativas de ley, que coloques urgencia a iniciativas de ley que te parecen más importantes. Otra muy distinta es que tú, por el solo hecho de tu facultad como presidente de la República, niegues un debate al retirar un proyecto de ley, insisto, aprobado para su idea de legislar en la Comisión de Trabajo justo antes de que terminara este gobierno. Entonces, ahí ya yo diría, estamos traspasando un fino límite entre el ejercicio de las facultades que tiene y tal como decían los dirigentes de la central en la conferencia de prensa ayer, ¿no? Su secretario general, Eric Campo, lo que estás haciendo es actuar de mala fe, ¿no? Es una provocación, lo haces con una intención evidente de darle una señal a los trabajadores de que no quieres verlos fortalecidos. Y entonces ahí uno dice, sin contrapeso, lo que ponemos en riesgo, insistimos nosotros, lo que ponemos en riesgo es el ejercicio de una sana democracia y de una sociedad que efectivamente se sienta incluida. Yo quiero a esto, además, no para meterle pelo a la leche, pero creo que es importante señalar además que debería este gobierno, en vez de estar sacando proyectos de ley o retirando proyectos de ley que fueron aprobados en las comisiones para legislarse, debería estar preocupado de llamar a los trabajadores y discutir sobre el salario mínimo. Ya vamos a llegar a mayo.
Así es,
Se va a acabar la
efectivamente.
negociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a imponer por el imperio de la ley, por decreto, que no se negocia más salario mínimo? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Entonces, insisto, este es un gobierno más que de emergencia, de alerta para la clase trabajadora y para las familias trabajadoras de este país, donde además, Julio, si esto es como, por eso uno dice, ¿de verdad? O sea, ¿cómo uno no va a leer que es una provocación? Que al mismo tiempo que tú estás retirando un proyecto de ley del Parlamento, el ministro del Trabajo se está reuniendo con la CPC y representantes de sus ramas. O sea, el mundo empresarial no tiene problema en ordenarse por agricultura, por comercio, pero los trabajadores no tienen derecho a eso. Entonces, uno no pudiera sino compartir las declaraciones que el día de ayer hicieron los dirigentes de la central. Y creo que esto refuerza, además, Julio, porque me parece también que en esto a veces caemos un poquito en esto del chaqueteo entre nosotros, pues, ¿no? Yo más que hacer una presión respecto de la tardanza con que nuestro gobierno ingresó este proyecto de ley, que me parece muy legítimo, ¿eh? Insisto, es algo que nosotros mismos planteamos en distintos minutos y de lo que nos hacemos cargo, pero más que poner el foco ahí o poner el foco en los trabajadores organizados y decirle, bueno, salgan a protestar o hagan esto, yo lo que haría es que empezaría desde ya a prepararme para un gran primero de mayo y para defender los intereses de las familias trabajadoras, que somos la inmensa mayoría de este país. Creo que esa es la tarea que tenemos, quienes creemos de verdad. Es que para fortalecer la democracia no basta con tener instituciones sólidas, sino que también actores sociales incidentes, que no pueden ser solo el empresariado.
Así es, conversamos en lo que hay cada noticia en este miércoles 18 de marzo con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Uno se hace el análisis o hace la mirada en general de un gobierno que parte con una impronta, o sea, decir primero que poco menos que lo dejaron sin un peso para hacer nada. Una discusión que obviamente se alimentó, pero que después bajaron porque había muchas notas o noticias de que efectivamente lo que había era lo que normalmente quedan, más o menos, pero no en la mirada que mostraba el nuevo ministro de Hacienda. Pero junto con eso viene una amenaza de despido en el sector público, es decir, hay que reducir el sector público. ¿Qué es el sector público en términos generales? Es quien le va poniendo coto a distintas, o va aplicando leyes además, o va poniendo coto a distintas estamentos de la sociedad que no cumplen con su responsabilidad, y ahí entran los empresarios como principal problema muchas veces. Entonces, cuando reduce el Estado, parece ser que el problema se va a agravar, no a resolver. O sea, si empieza a despedir trabajadores, hay menos Estado, hay menos soluciones a los problemas que tiene la gente. ¿Cómo se puede mirar eso desde la perspectiva de lo que hoy día piensa lo que es la llamada oposición, que todavía yo la veo que está recién amalgamándose, ¿no?
Bueno, lo decía el presidente de nuestro partido, ¿no? Hoy día necesitamos retomar más que nunca la coordinación como oposición. De hecho, se va a desarrollar una reunión con los presidentes y presidentas de los partidos de la oposición, precisamente para abordar este desafío, porque es tan grande que ninguno por sí solo va a poder hacerse cargo de enfrentar esta tarea. Independientemente de todas las tensiones que tengamos respecto de los acuerdos que se hacen para estar en una comisión, en otra, quién está presidiendo la Cámara, el Senado, etcétera. Todo eso, más allá de todo eso, lo cierto es que hemos dicho, y eso fue lo que le planteamos a la ciudadanía, si también esto tiene que ver con coherencia. Así como la gente votó por un presidente de la República, también votó por un parlamento. En nuestro caso, nunca escondimos que nosotros éramos oposición y que íbamos a hacer oposición al gobierno de Kast en nuestra campaña y que estábamos con nuestra candidata de la coalición, que era Janet Jara. Nunca lo escondimos. Entonces, la ciudadanía, cuando votó por nuestros candidatos, lo hizo a conciencia de que somos un sector de oposición. Tendremos que ser dialogantes, todo lo que quieran. Pero lo que no podemos dejar de entender y tener muy presente es que fuimos votados a conciencia de que somos oposición. Y por lo tanto, la defensa de los derechos es una tarea que nos debiese unir, ¿no? Ninguno de los partidos hasta ahora del mundo de oposición ha señalado que no está de acuerdo con defender esos derechos. Ahora bien, lo que vaya a venir o cómo se va a seguir desarrollando el debate respecto del Estado con estos recortes del 3% en el presupuesto de los ministerios, con el debate respecto de los funcionarios públicos y la persecución que se puede desarrollar, son materias que evidentemente hay que mirar con mucha alerta. Nosotros al menos estamos con una atención activa respecto de este. Hoy se nos fue, ahí sí. Estamos con
No, está bien.
una. Estamos con una mirada activa respecto de lo que va a pasar en ese marco, porque se señala que lo que se haría es reducción a partir de programas que no tendrían sentido, que ya no están en funcionamiento. Me parece que en ese marco lo más saludable sería que el presidente convoque a todas las fuerzas políticas o que convoque a todos los actores a una mesa y sincere esta, insisto, acá lo más complejo de todo no es que tú puedas tener diferencias. Sí, eso es normal. No tengo yo por qué compartir las medidas que se están haciendo, ni el presidente de la República va a compartir las miradas nuestras. Pero sincéralas, no las esconda. Porque si usted actúa de esa manera, una de dos, o es muy cobarde, o de verdad quiere pasarnos gato por liebre. En ambos casos, estamos ante un peligro para el país. Se habla de una firma de un acuerdo entre Chile y Estados Unidos al día siguiente de haber asumido el presidente. ¿Conocemos ese texto? ¿Sabemos de qué se habla? Exigimos transparencia. Queremos que la Contralora haga una pega espectacular. ¿Y qué hacemos con las instituciones que tienen que regular a los privados? De ello no hablamos. Entonces, ¿a quién queremos apretarle el cinturón? ¿A todos? ¿Al Estado? ¿Queremos que el costo lo paguen los trabajadores y las trabajadoras? Entonces, si hay algo en lo que uno pudiera ver cierto hilo conductor o coherencia, es que efectivamente aquí el ojo está puesto en quienes producen, que son los trabajadores y trabajadoras y sus derechos. El derecho de las familias trabajadoras, ya sea por la vía de tu salario, de los beneficios que el Estado te da. Y eso, en un tiempo, insisto, tan convulso que no sabemos hacia dónde puede derivar, donde lo que sí tenemos claro es que los efectos de cualquier acción pueden tener una, digamos, como efecto concreto, ¿no?, de nuestra vida, el alza del costo de la vida, y además a eso le ponemos un Estado con presión reducido, sin control al empresariado, solicitando que llegue más inversión, pero sin garantizar condiciones para los trabajadores. Entonces, esto comienza a dar, ¿no? Empieza a prefigurar un escenario, yo diría que altamente complejo para nuestro país. Yo con esto, además, Julio, quiero ser bien clara, porque aquí siempre se habla de este como la caricatura. ¡Ay, que van a salir a manifestarse, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, y otro estallido, bla, bla, bla! No, sí, también me gustó mucho escuchar esto del secretario general de la CUT. Dijo, no vamos a caer en la caricatura de la movilización. No es un tongo. Los trabajadores no se movilizan porque sea un juego. Muchas veces les cuesta la pega. Una huelga cuesta. Tiene costos para los trabajadores. Entonces, por eso insisto. Creo que hoy día, si hay un minuto donde tenemos que dar una señal muy contundente, primero es a través de la coordinación de los partidos de oposición para buscar una línea de acción común y que eso dé garantías a la ciudadanía de que estamos actuando para defender sus derechos. Y lo segundo es que en el marco de hitos tan relevantes como el 1 de mayo, que entre paréntesis es un feriado irrenunciable, aparte de la Navidad, aparte del 18 y 19 de septiembre, y que se pretende flexibilizar, que en ese marco hagamos fuerza común todos los actores, unidad social y política más amplia, para dar cuenta a este gobierno de que hasta las 12 nomás, como diría Carlos Gajardo, ¿ah?
Sí. Bueno, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, me despidieron de la producción de que la liberara, porque usted tiene otro compromiso. Así que por
Tenemos
eso que
otro
comenzamos
compromiso
antes
en un
también.
ratito. Exacto, por eso comenzamos antes, pero era muy necesario también transmitir estos mensajes
Sí.
porque yo tengo la impresión, Julio, con esto, perdón, para ir
No, 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 está
terminando.
bien. Sí. Es el tiempo suyo, entre paréntesis.
Pero tengo la impresión de que de alguna manera pareciera, tengo la impresión de que lo que se ve, ¿no? Voy a tratar de ser muy prudente y cuidadoso en mis palabras. Pareciera ser que lo que ve la ciudadanía de nosotros como mundo de oposición es que como que no estamos, como que no tenemos horizonte, ¿no? Que no estamos teniendo respuesta. Entonces yo creo que es muy, muy importante la reunión que tengan los presidentes y presidentas de partido del mundo de oposición hoy día para darle esa señal a la ciudadanía, porque la ciudadanía necesita también certezas y tranquilidades. Y creo que es el minuto exacto para que el mundo de oposición demuestre y dé claras señales de que efectivamente ese es el camino. Y nosotros al menos, como Partido Comunista, lo hemos dicho siempre, apelamos a esa amplia unidad y coordinación del mundo de la oposición y también a escuchar activamente las propuestas y la voz del mundo de las organizaciones sociales, tanto del mundo sindical, las organizaciones feministas, las organizaciones de pobladores. Y por eso vuelvo a reafirmar, más que es legítimo, ¿ah? No, yo tampoco digo que uno tenga que impedir, ¿no?, el debate o los planteamientos, pero tengo la impresión que más que estarnos pasando cuentas entre nosotros, por los tiempos, por esto, por lo otro, lo que necesitamos es dar una señal clara, insisto, en el marco de un feriado irrenunciable que quieren quitarnos. Y que el 1 de mayo sea un hito muy, muy relevante. Yo escuchaba ayer en una entrevista a la presidenta de la CPC. Y ella decía, bueno, estas cosas se discutieron, ¿no? Entre paréntesis, el proyecto de negociación multinivel o negociación rapal
¿Sí?
fue discutida también en una mesa de trabajo con el empresariado y la CUT. Lo que pasa es que al empresariado no le gustó. Entonces, claro, bueno, si no le gustó a ellos, uno entiende por qué casi retira el proyecto, pero eso se discutió. Y se discutió en regiones, se hicieron mesas de trabajo, etc. Pero cuando tú tienes las señales que estás teniendo hoy día y escuchas a una presidenta de la CPC que dice, bueno, sí, que dialoguen con la CUT. Además, nosotros tenemos otra mesa de trabajo con centrales representativas. Yo con todo el cariño, ¿eh? Esto no es una crítica a otros, pero hago el punto. La central representativa en este país y que cumple con todos los rigores que la normativa le exige, la representativa es la CUT. Entonces, si la CPC quiere diálogo o si quiere hoy día comenzar con esta lógica de converso con todo el mundo para generar dispersión, yo le quiero decir, insisto, esto no es en contra de nadie. Pero si es por el rigor de la norma, con la central que se tienen que sentar a discutir, en primer lugar, es con la CUT, que no pretenda jugar a divisiones y a tratar de poner en igualdad de condiciones organizaciones que no lo son. Por eso insisto, el 1 de mayo es muy relevante. Tenemos que convocarnos con fuerza a las calles por los derechos de las familias trabajadoras. Terminemos con este jueguito de que, ay, es que si voy le voy a estar dando ropa a no sé quién. No. Aquí pongamos en primer lugar a las familias trabajadoras como el centro, la defensa de sus derechos. Y por otro lado, perdón, ya. Y por otro lado, preocupémonos de mantener una coordinación que también le permita más certeza a la ciudadanía ante un presidente de la República que está actuando, insisto, o con cobardía de no explicitar sus propuestas por el temor al rechazo que puedan producir o con mala fe.
Así es, o sea, no así es, eso es lo que se está mirando, ¿no? Eso es lo que se está viendo. Bueno, hay una máxima, dividir para reinar, y usted está diciendo unidad para enfrentar la división. Hay dos máximas
Exacto.
que hay que... Bueno, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, le queremos agradecer que haya hecho el esfuerzo, nos comenzamos más temprano, pero ya la dejamos libre para que usted
Y
pueda
además,
estar...
esto sí que es un esfuerzo, porque tengo un problema con el computador, entonces esto, tuve que hacer un montón de
Ya,
actividades
bueno.
ahí. A una persona que es boomer como yo, tú comprenderás que esto no fue fácil, pero lo logré.
Así nos cuesta, nos cuesta. Yo también debo sumarme a
Así
eso.
es.
Así que le vaya muy bien y nos vemos, nos encontramos, nos hablamos el próximo miércoles en este mismo horario o en horario normal. Así que le vaya muy bien. Esté muy bien.
Un abrazo.
Chau, chau, quede muy bien. Bueno, a nuestros auditores les decimos quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Chao, que estén bien.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.